Es el momento de saber qué fue noticia la semana que viene. Y resulta que Elsa González, maestra de periodistas, va a hablar de Santiago Ramón y Cajal. Bueno, todo el mundo ha oído hablar del científico, pero lo que no me había yo imaginado es que el título que pudiera ponerle Elsa es El científico que persiguió las misteriosas mariposas del alma. Querida Elsa, buenos días.
Buenos días. Es que detrás de ese grandísimo científico había, bueno, pues un investigador realmente humano. Había un gran ser humano. Pero bueno, sus trabajos son muy, muy difíciles de explicar, dicen los científicos, porque verdaderamente penetró en nuestro cerebro. ¿Y sabes cómo le denominan, sobre todo los científicos alemanes, como el Darwin y el Pasteur, del siglo XX?
¡Wow! O sea, fíjate qué poco orgullosos estamos de lo que somos los españoles, ¿eh? No me canso de repetirlo. Por cierto, ¿la fecha por qué la has elegido?
Pues mira, Santiago Ramón y Cajal nace el 1 de mayo de 1852. Así que la próxima semana es el aniversario. En Petilla de Aragón fue premio Nobel en 1906 y está considerado el padre de la neurociencia moderna. Hasta Cajal, la comunidad científica pensaba que el cerebro era una red tupida de células nerviosas conectadas entre sí. Pero en 1888, este investigador español, catedrático entonces de la Universidad de Barcelona, demuestra la individualidad de cada célula y que la transmisión de los impulsos nerviosos, de los pensamientos, se hace por contigüidad. No por continuidad. Él llama estas comunicaciones entre las neuronas independientes, las llama besos, porque se tocan, pero pueden conectarse o no. Por eso el propio Ramón y Cajal dice que podemos ser escultores de nuestro propio cerebro con el tiempo, ¿eh? Bueno, Ramón y Cajal fue un adolescente inquieto. Estudia con los escolapios, pero ante su escaso rendimiento escolar,
bueno,
su padre le obliga. Ya
sí,
verás,
sí, sí.
Pero fíjate, le obliga a ejercer como aprendiz de zapatero y de barbero. Pero él aprovecha siempre el tiempo. Su destreza con la navaja le resultará muy útil para preparar los cortes histológicos para el microscopio. Su padre era una persona peculiar, Cristina, un hombre inflexible, de una memoria prodigiosa. Y fíjate, comenzó como ayudante de barbero sangrador, porque era hijo de labradores, y terminó como catedrático de medicina. Y Santiago hereda esa fuerza de voluntad. Bueno, cursa estudios de medicina con éxito, libra una batalla con su padre, que esto permanecerá toda la vida, que pretende que se dedique a la medicina rural. Bueno, en ese momento es llamado a filas, aprueba las oposiciones a la sanidad militar y es destinado a Cuba. España está en ese momento marcada por la agitación social, por el destierro de Isabel II, la Primera República, son tiempos complicados, y allí sigue siendo rebelde. El paludismo y las reformas administrativas que él considera injustas le traen de vuelta a España. Y llega a Santander, bueno, hecho una piltrafa, muy debilitado, con enorme, además, retraso de su salario. Pero, bueno, despacio se va reponiendo y ese dinero le permitirá a Cajal adquirir el microscopio y el material de laboratorio para iniciar sus investigaciones. De nuevo se enfrenta a su padre. A los 27 años se casa con Silveria Fañarás. Esta joven era una vecina que había huido de las pedradas de Ramón, de jóvenes, fíjate.
¡Qué
bueno,
bestia!
El padre está claro que volvía a equivocarse porque la convivencia dura 51 años, bueno, hasta que muere, hasta que fallece Silveria, y tiene 7 hijos. Ramón y Cajal gana la plaza de director del Museo Anatómico de Zaragoza. Después obtiene la cátedra de anatomía en Valencia. Más tarde ejerce en Barcelona y después ya se instala en Madrid. Es especialista en histología y anatomía, pero se interesa por todo y profundiza, por ejemplo, en la fotografía, y descubre esa la fotografía en color, que entonces era algo inaudito. Se interesa por la fisiocultura, por el ajedrez, edita una revista y se revela como un gran dibujante que es admirado. Precisamente todos sus libros tienen un valor especial, no solo por las investigaciones, sino por los dibujos que realiza.
No lo sabía.
Sí, además dicen que tiene una influencia importante de Van Gogh. Bueno, sus aportaciones sobre el sistema nervioso central y periférico le convierten, como decimos, en ese creador de la neurona, de la neuroanatomía moderna. Su trabajo es casi ignorado en España hasta 1900. Expone en ese momento sus descubrimientos en Alemania y ya califican a Santiago Ramón y Cajal, y así lo publican todos los periódicos, como el científico más importante de la historia de España. Y todavía faltaban unos años para que le concedieran el Nobel. Es en 1906 y lo comparte con Camillo Golgi, que es el inventor del método de tinción de células que sirve de base a la investigación de Cajal. Bueno, tras el Nobel participa en numerosas iniciativas para crear infraestructura científica y educativa en España, numerosos consejos, laboratorios. Es elegido senador en representación de la Universidad de Madrid y más tarde es designado senador vitalicio. Pero no
se dedicó a la política, no lo sabía.
Ya verás, quiere influir, pero sin formar parte del juego político, porque a Cajal le proponen el ser ministro de Instrucción Pública, una propuesta formal que llega por carta, y la rechaza. Considera que es un investigador. Un investigador que, por cierto, también escribía muy bien y sus conferencias eran memorables porque hablaba muy bien. Bueno, recibe reconocimientos no solo en España. Ya antes del Nobel es Premio Internacional de Moscú, Medalla de Oro de la Real Academia de Berlín. Y fíjate, el neurobiólogo de la Universidad de Carolina del Sur, Larry Swanson, afirma, eso ya ha sido recientemente, que Cajal, como te decía, ha sido tan influyente como Pasteur, como Darwin.
Que lo desconocemos pensando que al ser español es de segunda fila, que tenemos siempre ese problema.
Efectivamente, Cristina. Pero sí dice que tal vez es difícil de explicar para el público en general cuál ha sido su gran avance. Y sin embargo, es fundamental porque no se ha avanzado tanto en las cuestiones neurológicas y siguen siendo y estando al día todos sus descubrimientos, siguen siendo, según los expertos, modernos. Pero fíjate, hablábamos del ser humano. Y su honradez fue constante en su vida. Fíjate, como director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, el gobierno le asigna 10.000 pesetas anuales, que para entonces, Cristina, no estaba nada mal.
Era una fortuna.
Bueno, eso es. Pues Ramón y Cajal pide que se lo rebajen a 6.000, que le parece lo justo. Te he comentado que rechaza el cargo de ministro. Pero acepta el ser senador vitalicio, que no tenía ninguna asignación económica. Y un detalle, siendo presidente de la Junta de Ampliación, la que concedía las becas y las pensiones a esas becas, pues su hijo, investigador como él, Jorge, solicita una beca y la paga de su bolsillo, aunque tenía méritos para que fuera pensionada. Entonces le preguntan, bueno, ¿por qué no la ha concedido? Y más siendo su hijo y mereciéndola. Y dice, por eso mismo, por ser mi hijo. En fin, Alfonso XIII inaugura el monumento que se le erige en el Retiro. que la verdad es que es fantástico, un monumento de macho. Y en 1930 muere su mujer de tuberculosis, ya él solo se dedica a escribir y fallece 4 años más tarde, 1934. Pero fíjate, recientemente hay una curiosidad que me gustaría transmitir, Cristina. Uh-huh. Fíjate, el palacete que construye en el número 64 de la calle Alfonso XII, muy cerca de las instalaciones de la cadena COPE de Madrid.
No sé cuál es, fíjate. No,
yo el 64, la verdad es que he pasado por delante y al ver el dibujo en internet inmediatamente me he dado cuenta, cualquiera puede entrar y lo ve. Y fíjate, en 2014, o sea, muy recientemente, los dos nietos, bueno, pues no tenían herederos y un poco acuciados por entre la edad, ya enfermos, una de ellas investigadora, bueno, finalmente venden ese palacete, han construido unos pisos de lujo, uh-huh. y lo peor es que gran parte de su biblioteca, pinturas,
no me lo puedo creer.
De
no.
seres, se localizan en el rastro, las localiza un
es
anticuario.
¡Es verdad! Y hablamos con él en la antena. Sí, sí,
fíjate.
sí, un escándalo.
O sea, un escándalo. Fíjate lo que podía haber sido, pues como el Museo Sorolla, que hablamos del gran pintor que se mantiene y que además recibe muchísimas visitas.
Sí.
Lamentablemente.
O el Lázaro Galdiano con sus grandes colecciones.
Por ejemplo, efectivamente, bueno, pues ese palacete, además muy amplio, una construcción que perfectamente podría haber sido museo de un gran científico que seguramente con más fuerza fuera de nuestras fronteras que aquí, recibe un respeto y una valoración enorme. Bueno, pues se ha perdido, gran parte de su legado se ha perdido y también ese palacete que ha desaparecido.
Qué pena. Elsa González nos recuerda que somos parte de una gran nación con cerebros y trabajos extraordinarios y además corazones valientes y muy decentes. Ramón y
Desde
Cajal.
Luego, qué bien lo has definido.
Muchísimas gracias, Elsa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buena semana.
Adiós.